Hola, soy Tomás Grunauer. Hace algo así como 9 años fui papá por primera y hasta ahora única vez. Digo papá y esa es la palabra que elijo a partir de ahora, más que padre. Para estas conversaciones informales prefiero lo más primitivo, papá. Se me ocurrió que sería interesante invitar a charlar a otros varones papás para que me cuenten cómo viene siendo su historia. Quiero aclarar, por si hace falta, que yo no sé qué es ser papá, lo voy descubriendo sobre la marcha, porque es algo que cambia todo el tiempo. Casi podría asegurar que cada día descubro en mi hijo distintas necesidades y en mí nuevas responsabilidades. Me gusta la idea de intercambiar esa experiencia con otros papás en la misma situación. Si algo puedo decir sobre ser papá es que es lo más divertido, profundo y genuino que me pasa, y lo que más me interpela en la vida. Sí, también puede ser bastante angustiante por momentos, pero ¿quién nos quita lo bailado y lo sentido? Ojalá que en estos episodios nos podamos acercar un poco a alguno de los misterios de la paternidad y que, haciéndolo, también abonemos el terreno para nuevos misterios. Y también ojalá que hablando de ser papá me encuentre hablándole a mi papá, a los papás de mi familia y a los de mi generación. Yo no soy psicólogo ni pediatra, soy comediante de stand-up. Si tengo que nombrar un título formal, el que tengo es de realizador de cine. Pero también puedo decir que de un modo no profesional soy cocinero, músico, aficionado a las plantas, a los gatos, lector, astrólogo, cinéfilo, oyente de podcasts y jugador de ping-pong. Dicho esto, dense por bienvenidos todos, todas y todes los que quieran sumarse a estos ensayos sobre la paternidad que empiezan así. El invitado del episodio número 12 de PA es Sebastián Weinreich. Sebastián es conductor de radio y televisión, comediante, escritor, actor, guionista de cine y teatro, conduce Metro y Medio por Radio Metro hace 12 años, escribió y protagonizó El Largo Una Noche de Amor, y todo esto te lo cuento por si no vivís en Argentina, porque si no ya lo conoces. Así que bueno, bienvenido, Seba.
Caballero, bienvenido, muchas gracias.
Y además Sebastián es papá de 2 hijos, de Kiara, que hoy justamente cumple 12.
12 años, sí.
Y de Federico, que tiene 7, para estar en la coyuntura. Ayer fuiste a votar con tus hijos. ¿Te les explicás algo de qué se trata votar? ¿Qué es esto de meter un papelito en un sobre? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Te preguntan algo?
Sí, sí, hablamos un montón del tema. No sé si es porque yo les digo mucho o porque a ellos les interesa ya naturalmente. A mi hija desde chiquita ya le preocupó, le interesó el tema de la política. Y a mi hijo un poco menos, pero cada vez lo veo más enganchado. Tiene 7 años también, ¿no?
Claro.
Pero sí, les interesa. Les gusta saber, me hacen preguntas. Mi hija me hace muchas preguntas, sobre todo con el pasado, sobre otros gobiernos, a quién voté yo, cuántos años tenía cuando estaba tal presidente. Sí, por suerte, me gusta que les guste y es un tema que nos une y me gusta explicarles de qué se trata todo esto.
¿Y te pasa, más allá del tema político, que te preguntan algo que no sabes contestar?
Sí, muchísimas veces. A veces con temas enormes, como la muerte, obviamente, de la que no sabemos absolutamente nada. Y después con temas más pequeños, que ahora no se me viene ninguno a la cabeza. Pero a veces hay temas que... tontos, no sé. No se me ocurre nada justo, pero... ¿Por qué la cortina? No sé. No sé.
Y, ¿le decís no sé?
Sí. Aprendí a decir no sé. Uno como padre quiere ser Superman y tener todas las respuestas y obviamente no las tenemos. Entonces, no sé, averigüemos, tenemos Google ahora, que es un montón, podemos averiguar en otros lados. Y a veces no sé cómo explicarle algunas cosas que sí sé. Ayer le explicaba a mi hijo que eran los fiscales de mesa. Entonces tenía que ir muy atrás, explicarle qué son los partidos políticos, por qué cada partido tiene que poner un fiscal, porque sospecha que le van a chorear los votos. Entonces la charla empieza a tomar diversos caminos, entonces terminás hablando de robos, terminás hablando de un montón de cosas y decís, ¿para qué me metí en este quilombo?
¿Y en algún momento sintetizativo va cerrando como para cerrar un concepto?
Sí, las nuevas generaciones tienen poca capacidad de concentración. Entonces, si el tema se viene muy largo, ya se aburren y me hablan de otras cosas. Que es otra cosa que me sorprende de los chicos, que te vienen con un tema tremendo como la muerte, estamos todos por largarnos a llorar y te dicen, ¿sabes qué? ¿Quiero un chupetín? Cambia en un minuto, ¿viste?
Como que están al mismo nivel.
Sí.
Temas trascendentales y el último, la actualización del jueguito.
Ajá. Sí, que tiene un poco de comedia eso. Es una de las claves de la comedia. Mezclar la tragedia o mezclar un tema enorme con algo pequeño.
Yo recuerdo hace unos años, no sé si lo seguís haciendo ahora en el programa, pero que a las 8 de la noche vos hablabas con Dios en el programa. ¿Hablaste en algún momento con tus hijos? ¿Te preguntaron algo en el sentido si escuchaban tu programa con quién hablabas o les decías algo respecto de eso?
No, con respecto a eso no. Ahora de vez en cuando hablo con Dios en la radio. Es un espacio que me gusta. Me parece como un clima distinto a lo que suele pasar durante Metro y Medio. Sí, no hablamos tanto de Dios puntualmente, pero sí, a veces de temas religiosos. Pero no es uno de los temas más presentes en casa.
¿Vos les transmitís algo de tu parte o dejás que ellos te pregunten? ¿Sos más activo, digamos, en cuanto a la bajada o...?
No lo sé bien. Debería ponerme a pensar. Ellos saben que vienen de una familia judía, que son judíos por herencia. Obviamente se dan cuenta que no somos muy practicantes. Casi nada practicantes, pero, no sé, fuimos a un templo un par de veces porque tuvimos un bar mitzvah, un bat, entonces vamos, y mi hija está más atenta, estuvimos yendo a un club judío, pero es más social que religioso, y ahí ve gente que sí es más practicante, pero no mucho más que eso.
¿Vos te acordás cómo era la idea que tenías de ser papá antes de que naciera tu primera hija, Kiara?
La verdad que no. No era un tema tampoco tan presente. Culturalmente a los varones no nos educan mucho para ser papá. No sabría bien cómo sería esa educación. Cuando digo no nos educan es que no nos hablan de eso. Tal vez a mis amigas mujeres sí le decían, vos vas a ser mamá, prepárate que vas a ser mamá a los no sé qué edad. Y a los varones no tanto. Yo quise ser papá y estoy contento de serlo. Y es algo que uno aprende todos los días, como todo en la vida. Cuando vas a empezar un programa de radio, vos no sabés cómo va a ser el programa. Lo podés pensar, lo podés imaginar, y después haciéndolo lo vas conociendo. Esto sí es todo el tiempo nuevo, porque es muy dinámico, porque tus hijos cambian todos los días, en todo momento, tienen otros problemas, otras alegrías, otras inquietudes, otras preguntas, y sobre todo van cambiando de edad. Hoy lo decías vos, mi hija hoy cumple 12 años, es un montonazo, 12, ya no es una bebita, obviamente, es una nena, pero ya es preadolescente, entonces ya todo se vuelve un poquito más complejo. Y en esta etapa yo voy a tener que aprender también a tener una hija preadolescente, con todo lo que eso significa, con una hija que está terminando el colegio primario. Entonces la idea es, tal vez puedo hablar con un amigo que está por ser padre y le puedo contar mi experiencia. Pero después cada uno vive su experiencia. Me acuerdo cuando nació mi segundo hijo, cuando nació Fede, yo dije, ese día que nació, dije, yo podría tener 10 hijos más. Es la alegría de ese momento, es un bienestar, es como el tiempo se detiene. La primera noche que volvimos de la clínica se largó a llorar y yo me quería matar. Yo dije, no puedo más. Dije, ya me había olvidado, ellos se llevan 4 años y medio, que es bastante. No sé si es bastante. Y estaba ahí y dije, me había olvidado esto. Y bueno, después... cada uno tiene sus preferencias, qué sé yo. Julieta, mi compañera de radio, a ella le encanta cuando son bebés. Y a mí no. A mí yo prefiero cuando empiezan a hablar, cuando son graciosos y todas esas cosas.
Y respecto de tu segundo hijo...
es muy distinto. Tienen otra personalidad, otro humor. Ser mayor y menor es un cambio. Kiara era hija única y Fede ya nace teniendo una hermanita más grande, obviamente. Y le tocan padres distintos también, porque... a Kiara le tocaron padres primerizos y a Fede no. Todo esto lo veo desde afuera, no sé puntualmente cómo repercute. Tal vez a Fede lo sobreprotegemos más, no lo sé.
Con Fede, bueno, vos sos muy apasionado del fútbol. Respecto del fútbol, a mí me pasa que yo no soy futbolero y no le transmito eso, y mi hijo sí. ¿Cómo manejás ese tema? ¿Le transmitís tu pasión? ¿Dejás que él la tome de vos? ¿Es algo que te gustaría que él reciba de vos?
Mira, en mi caso es lo contrario. A mí me gusta mucho el fútbol y a mi hijo no tanto. Últimamente le gusta venir a la cancha conmigo. No le da mucha bola al partido, pero compartimos un lindo momento. Vamos a comer antes o después. Atlanta es un club familiar, muy familiar, y le gusta estar ahí. Pero es largo el partido, 90 minutos son largos. Y bueno, y se entretiene, vamos con amigos. Yo no lo quiero volver loco. De chiquito, cuando él era muy chiquito, me preocupaba y... le tiraba una pelota, pero no es lo suyo. Por ahora no es lo suyo. Ahora juega, le gusta ir de vez en cuando, pero no es, le gusta más la música. ahora dice que quiere ser rapero, le gusta tocar la batería, y eso me encanta. Y además la frase, que sea lo que hace feliz, lo que le hace feliz, suscribo y adhiero 100%. Yo no voy a ser feliz si lo obligo a hacer una actividad que él no quiere. Sí me gusta que haga deportes, porque el deporte primero creo que te hace bien, te genera cierta noción de lo que es tener un compañero, un rival, una autoridad y todas esas cuestiones, pero no me interesa ni que sea fanático ni nada por el estilo.
¿Vos cuando eras chico recibiste un, entre comillas, un mandato de sé tal cosa o no sé hasta la otra?
Aunque no querramos, a los hijos les arruinábamos la vida un poco, porque es así. Hay distintas maneras de adoctrinarlos. Hay algunas que son muy explícitas y después hay otras que son involuntarias, porque es imposible no adoctrinar a un hijo. Si está viviendo con vos, si te ve actuar, claro, te ve hacer cosas, vos tenés tus gustos, tomás cientos de decisiones por ellos, de mandarlos a un colegio, a un club, de preparar una salida un sábado a la tarde, por algo lo llevas a un lugar y no lo llevas a otro, ve tus libros, escucha la música que vos escuchás, alguna. Hoy pasa algo distinto, igual que los hijos tienen mucho más poder que lo que teníamos nosotros.
¿En qué sentido?
Y yo no decidía en el auto de mi viejo qué se escuchaba, por ejemplo, ni qué música en casa, ni qué se veía en la tele. Hoy los hijos tienen mucho poder ahí. Entonces, eso cambia. Y a la vez, somos padres, me parece, más adolescentes. Entonces compartimos más gustos musicales con nuestros hijos. Hay tan poca tolerancia al aburrimiento que a veces preferís, en lugar de tenerlo saltándote en tu cabeza media hora, decir, bueno, veamos lo que crees vos, dale. Pasa eso. Y después hay algo puntual que es, no sé, las películas para chicos están buenísimas ahora y tienen muchos guiños para los adultos, entonces podemos compartir eso también. Bueno, en una época Fede estaba muy copado con Cars, fuimos al cine a ver Cars 3.
Lluvia de hamburguesas es muy buena.
Lluvia de hamburguesas fue hace un montón, sí. No sé si... Sí, creo que la vi con mi hija. Pero Up, por ejemplo, la vi con mi sobrino, que es otra que recuerdo. Pues, muchas son un garrón también, ¿viste?
Sí, son tristes. Son tristes. Up es tristísima.
Tristísima.
¿Cómo sos con tus hijos a la hora de poner un límite?
Difícil. Difícil, sobre todo para mí. Trato de... Primero, tengo que tenerlo claro yo. A veces no sé si pongo un límite porque hay que poner... como si hubiera una voz superior que me dice ahora tenés que poner un límite, o porque realmente quiero poner ese límite. No es fácil, sobre todo porque tenemos esta cosa que sean libres, que no se sientan atados. Pero bueno, hay que saber poner límites con la tecnología, con los horarios, con el quilombo que hacen.
Claro. En algún momento hay que decir que no a ciertas cosas.
Sí, y bancársela después.
Sí.
Porque decís que no y hay que bancarse que te sigan pidiendo, como esa vez en Los Simpsons cuando le dice quiero, bueno, dale, ya está. Y es lo que te decía antes, a veces con tal de un poco de paz le entregás el mundo.
¿Te sentís de alguna manera, si pones un límite fuerte, te sentís después culpable?
Sí, muchas veces sí. Sí. Creo que nuestra generación carga con eso y después carga con otra cosa, que a veces sentimos la presión de tener que divertirlos todo el tiempo.
Claro.
De armarles actividades, juegos. Y decís, no soy tu payaso, no. Divertite solo, arreglátelas.
Me pasa exactamente lo mismo.
Bienvenido. Sí.
¿Pero por qué sentimos esa obligación? Por ahí hasta no lo piden, ¿no? Uno mismo
seguramente
se pone
no
en
lo piden.
Lugar.
Sí, no sé por qué. No sé. ¿Será porque nosotros tampoco le tenemos mucha tolerancia al aburrimiento?
¿Vos le lees cuentos o le leías a tus hijos antes de dormir o en algún momento?
A mi hija le inventaba, que a ella le gustaba que yo le inventaba, y ya teníamos como nuestra secuela de personajes que le contaba hasta los 8 o 9 más o menos. Y a mi hijo no le gusta que le invente cuentos, le gusta que lea de un libro directamente.
¿Y le lees entero un cuento antes de dormir por ahí?
Sí, muchas veces le digo, bueno, es el último, Fede, porque... Y a veces me doy cuenta que estoy dormido y leo cualquier cosa... Y digo, ¿por dónde estoy ahora? Si me pregunta de qué se trata este cuento, no tengo idea de lo que me está diciendo.
¿Qué diferencia sentís en la crianza de tener una hija de 12 y un varón a grandes rasgos?
En mi caso, la niña es más expresiva, más extrovertida, pero no sé si tiene que ver con el género o con estos casos puntuales. Porque cumplí años, se encontró con una amiga en la calle cuando íbamos para el colegio y se abrazaron como si fuera el momento más épico de sus vidas, las dos corriendo, toda una situación cinematográfica, así, 20 metros corriendo con los brazos abiertos, las dos se abrazaban como si no se veían más en la vida, ¿viste? Nada, y mi hijo es más tranquilo, más introvertido, ¿no? Eso, más reflexivo, más para adentro. pero insisto, no sé si adjudicárselo al género o a que son así. Siempre se dice las nenas y qué sé yo. Sí, cumple mi hija con algunos de esos parámetros que supuestamente tienen las nenas, pero no sé si con todos. Pero mi hijo, por ejemplo, no es el chabón que juega al fútbol, que se agarra piñas, va por otro lado.
Yo me acuerdo, te escuchaba en la radio cuando tuviste tu primera hija y decías que estabas fascinado. Y decías, bueno, pero cuando ella me dice ir a jugar, es jugar a tomar el té.
Claro, pasaba eso al principio. Mi hija es cero deportista, no le interesa la competencia para nada. Ves, mi hijo en eso sí es más competitivo. Pero ella no, ella piensa en escenografías, ella ya quiere ser directora de cine, le gusta filmar, editar, le encanta lo social, armar planes, le encanta cuando se pelean dos amigas ir a amigarlas, le gusta todo eso.
¿Y sentís que estás ante un desafío? Ella está entrando de a poco en la adolescencia o la preadolescencia respecto de una hija, mujer, en este, en esta sociedad, en este tiempo.
Bueno, ella está muy al tanto de todo lo que está pasando. Le encanta el tema del feminismo y está remetida con eso también. Y pregunta y quiere saber. Y está atenta a los movimientos de todo. Y está atenta a corregirme si digo cualquier cosa. Pero no, no estoy preparado para tener una hija adolescente. No sé cómo va a ser. Pero tampoco estaba preparado para tener una hija de 5 años. El tema es que a los 5 depende de vos. Y a los 15 depende de mí. Pero ya tiene mucha autonomía.
¿Tus hijos te escuchan en la radio?
Poco, poco.
¿Nunca te comentaron?
Sí, me comentan. A veces, cuando viene mi vieja a cuidarlo, mi vieja me escucha todo el tiempo, entonces está la radio ahí. A veces suben un taxi y están escuchando. Debe ser raro todo eso. Ellos ya crecieron así. El otro día estaba en un lugar y un tipo me decía, yo te conozco, no sé de dónde te conozco. Y mi hijo le digo, ¿de dónde me debe conocer, Fede? Para compartirlo en la escena, porque a veces la gente es como que anula a las demás personas, y eso para mis hijos debe ser fuerte. Entonces Fede dice, y tal vez lo escuchás en la radio, le dijo Fede. Pero mi hija cuando era chica se enojaba. En unas vacaciones en Córdoba me pedían fotos y ella encaraba a la gente. Mi papá está de vacaciones, le decía, no tenés derecho a molestarlo. Sacale una foto a la montaña, a otra cosa. Pero a mi papá no. A mí no me tocó, no sé cómo debe ser tener un papá conocido. Sí. Pero ya están un poquito acostumbrados también.
Y respecto de tu ser hijo, digamos, de vos y tu papá, ¿qué diferencia sentís que había en la manera que tenían nuestros papás de expresarnos su cariño a la que hoy tenemos con nuestros hijos?
Y nosotros me parece somos más del abrazo, no le tenemos tanto temor o tanto prejuicio, o vaya uno a saber qué. Mi viejo estaba presente, pero un poco más frío en ese sentido. Siempre digo que vemos esa foto, pero hay que ver la película, de dónde viene cada uno, por qué llega a ser de esa manera. Me parece que esa es una gran diferencia. Y me siento más lúdico también que lo que podía ser mi viejo cuando yo era chico. Estoy pensando, ¿eh?
Sí.
Sí. Me parece que ahí hay dos grandes diferencias.
¿Y vos sentís que es porque antes, o porque ahora tenemos como más tiempo para dedicarles? Porque por ahí nuestros viejos estaban como dedicados full time al trabajo y no les quedaba resto.
No, y también había algo cultural. La mujer en la casa y el hombre trabajaba. Y el hombre podía estar presente, pero las decisiones en la casa las tomaba la mujer. Pero como una cosa machista, en realidad.
Claro.
Porque eran decisiones de si tengo ropa, no tengo ropa, cómo voy vestido, quién me compró el delantal, si hice la tarea. Y el hombre se encargaba de
proveer,
de trabajar y traer, claro, la plata y la plata para comprar ese delantal.
Claro.
Tal vez ahora... No sé si tenemos más tiempo, porque vivimos más rápido también. Yo hoy voy a la puerta del colegio a buscar a mis hijos y somos varios padres. No es que soy el único varón. En mi época no, eran todas madres.
Claro.
Me parece que la mujer trabaja ahora, entonces nos combinamos y vemos cómo arreglamos.
¿Y tenés pares con los que hablás de paternidad?
Sí, todo el tiempo, es un tema muy presente.
¿Quién? ¿Amigos? ¿Familia?
Todos, sí. Con todo el mundo que es padre o madre, hablo todo el tiempo y compartimos experiencias. Y me cuentan y les cuento, digamos, para el que no es padre o madre y no le interesa el tema, es un garronazo escuchar esa charla porque debe ser aburridísima escuchar primero de pañales, después de a qué colegio lo vas a mandar, qué le gusta, qué no le gusta, qué salida hacen, te recomiendan un lugar para que vayas. Pero sí, es el tema que más nos atraviesa y es un tema que está recontra presente.
¿Y te pasa a decir, che, tengo esto, Federico me está preguntando esto, qué le contesto, ese tipo de cosas, o más con la mamá de los chicos?
No, no, eso lo hablamos. Sí, con Dalia obviamente hablamos de los chicos, porque los tengo con ella. Hablamos, pero con los demás también. Sí, nos cuentan. preguntas, reacciones. Muchas veces sirve de alivio enterarte que al otro le pasa claro. algo parecido, como con casi todo.
Sí, si no uno piensa, uy, esto me está pasando a mí solamente.
Tengo un monstruo en casa, ¿no? Sí, y en realidad lo que tenés es un pibe que le están pasando un montón de cosas.
¿Qué pensás que tus hijos dicen de vos en el fuero íntimo?
Ay, no tengo idea. Yo creo que me quieren mucho. Qué difícil, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Y no les ando preguntando qué pensás de mí, qué claro. opinás de mí. Me parece que mi hijo un poquito me idolatra hoy, un poquito, o está más pegado a mí. Nos gusta hacer planes juntos. Y mi hija ya sabe que soy un poco gil. Ya a los 12 años ya sabe. Me parece que me quiere un montón. Y sí, me ve. En algunas cosas recurre a mí y en otras le parezco medio un nabo yo. Sí.
¿Y te causan gracia las cosas que hacen?
Sí, me causan gracia. Me causan gracia. Bueno, en este caso son dos payasos también, entonces cuando hacen cosas graciosas me río. Y a veces me río cuando ellos no quieren hacer reír. Por alguna claro. reflexión, una pregunta, claro. cuando cuentan una historia, cuando los veo con cierto discurso de adultos siendo niños.
Eso es hermoso.
Sí, claro, que los ves ya. Y muchas veces los ves que te copian cosas, o a la madre o a mí.
Uno no quiere que salgan de ese estado y que sientan que uno se está burlando, pero sí. uno se ríe genuinamente porque es hermoso.
Sí. No, lo más difícil es que cuando están enojados y no aguantás la risa. Que mi hija se da cuenta ahí. ¿Es que te reís? No te rías. Y me tapo la cara. Se enoja y lo estás boludeando, sienten.
Siente que no le estás dando entidad
claro.
al enojo.
Sí, sí.
¿Qué dirías, si es que lo hay, lo que más te molesta de ser papá?
Dos cosas. Primero, no cambio por nada ser padre, pero decir, bueno, hoy me voy a comer a tal lado a la noche, vuelvo a la hora que quiera. Con Dalia tenemos bastante libertad igual y no nos podemos quejar, pero la libertad no existe en un 100%. Tenés que tener planeado más o menos el fin de semana, un par de actividades. Y la otra que trato de luchar es el miedo. El miedo. Ante un mundo hostil, ante que le pueda pasar cualquier pelotudez, lees una noticia, el miedo. Porque te importan más ellos que vos mismo.
Sí.
Vamos, hoy cumple mi hija y me da más alegría. Bueno, a mí ya tampoco me da tanta alegría cumplir años. Pero te pone más contento el cumpleaños de ella que vos mismo, claro.
Y respecto del miedo, que a mí también obviamente me interpela, ¿cómo sos de maquinar mucho o de, bueno, vivimos en una ciudad? Trataré de hacer lo mejor que pueda, pero en un punto, no sé.
No, vivimos en una sociedad, todo eso es verdad. Pero además, porque la vida es así.
Claro.
No solo la sociedad y la claro. ciudad. Bienvenido a una vida muy frágil. Trato de no maquinarme. Cuando escucho una historia que me asusta, obviamente me agarra un miedo. Pero bueno, trato de quitarme ese miedo porque si no, no se puede vivir. Y además, no es útil el miedo. No sirve para nada.
Sí, paraliza más de lo que habilita.
Claro.
Te quería leer un tuit que escribió Juan Esclar, un escritor.
Sí, lo conozco.
Pues siempre decimos lo maravilloso que es ser papá. Y Juan escribió hace unos días: si nunca te hinchaste las bolas de tu hijo, si jamás tuviste ganas de matarlo, si nunca sentiste alivio de que se lo lleven a pasear un día, es porque lo está criando otro. El hastío no es signo de ser un padre de mierda, es la prueba de tu presencia.
Por supuesto, sí. Adhiero 100% con lo que dice Juan.
Porque me parece que, en general, a mí me pasó armando este podcast, buscando hashtag de paternidad y fatherhood, aparece como el padre ideal y la foto con el hijo encima. Pero también tiene un lado B que no posteamos en Instagram, que es esto.
Se postea en Twitter el lado B, sí. Sí, me parece que comparándonos con la generación de nuestros viejos, tal vez ellos no se permitían hacer esos chistes, sobre todo la mujer no estaba permitida en decir no me los banco, que alguien se los lleve.
Claro.
Y ahora nos liberamos un poquito más y podemos hacer chistes con eso. Y sabemos que es un chiste. Cuando pones, no sé, uy, empiezan las vacaciones de invierno, qué quilombo, los que no son padres se ofenden. Te dicen, ¿para qué los tuviste? Bueno, es un chiste nada más.
Es
estoy diciendo,
chiste.
Claro, que es un quilombo las vacaciones de invierno, pero no es que estoy arrepentido de ser padre.
Volviendo un segundo a cómo eras vos como hijo, ¿qué cosas sentís que hoy como papá replicás o heredaste o copiás de tu papá? Si es que las hay.
Y cierta protección, me parece que hay ahí que heredo. Y sospecho que la mayoría de las cosas no me doy cuenta. Pero después no, pasaron muchos años, mi situación es muy distinta, la vida alrededor cambió mucho también. estoy pensando. Sí, a veces me encuentro repitiendo frases que decía mi viejo, tal vez.
¿Te acuerdas de alguna que quieras citar ahora?
Y la otra vez me pasó algo que me reía por dentro. Mi hijo se quejaba por algo. En realidad, el partido que Atlanta ascendió, el último partido que ya era una fiesta, vimos el segundo tiempo del campo de juego, desde el campo de juego, porque yo iba a conducir con Cayetano después la entrega de medallas y qué sé yo. Estábamos en el campo de juego con mi hijo y él me había pedido estar ahí, qué sé yo, estaba recopado. Pero en un momento se aburrió también y se empezó a quejar. Entonces la platea estaba llena ese día. Bueno, y estábamos ahí y desde el campo de juego le muestro la platea llena. Le digo, ve Fede, toda esa gente, todos quisieran estar acá donde estamos nosotros. Y me pareció ponerle un límite ahí como diciendo... Y ahí él reaccionó. Y estaba esa frase, yo jodía en un monólogo con eso. Disfrutá, cuando yo era chico no tenía vacaciones y todo eso. Me parece que es eso que de vez en cuando me sale. Para ponerlo, pero tampoco quiero que carguen con esa culpa. Decir que ellos crean que son responsables de que otros no tienen.
Claro, claro.
Sí.
Aparte de la cancha, ¿tenés momentos con Federico vos solo que disfrutes?
Sí, sí. A veces vamos a caminar simplemente por el barrio, me acompaña hasta algún lugar y vamos charlando o vamos rapeando porque a él le gusta rapear, que eso me saca una energía, porque hay que pensar las rimas y la puteada me la guardo a veces. Sí, caminatas, rapeo. Le gusta que vayamos a lavar el auto, un lugar donde te quedas adentro del auto mientras lo lavan.
Con sí, las rodillas.
Sí, fuimos a ver rap la otra vez ahí en la Recoleta que hay concurso de freestyle. Sí, a veces no hay que hacer gran evento tampoco, es charlar nomás. Sí. Pasar un momento. Vamos a una plaza.
Y estar
con mi hija también. Mi hija ya es ir a tomar algo, ir a comer y charlar ahí.
¿Salen los dos solos?
Sí, yo trato de... No hay tanto tiempo, la verdad. Pero trato de encontrar momentos que a veces salimos los cuatro, a veces salgo con los dos, a veces con uno solo, porque es muy distinta la salida.
Claro.
Con los dos es un quilombo.
¿Vos con los dos solos?
Sí, es un quilombo.
¿Se te salen de control, digamos?
No, pero a veces te hablan los dos a la vez. Y te hay que contestarles. No es que es un quilombo, pero es muy distinto a cuando salís con uno.
Claro.
Enfocás todo en una persona.
Claro, y ellos también lo reciben de otra manera. Tener la claro. Atención plena o la sí. Atención dividida.
Ajá.
Respecto de los contenidos que ellos ven en tableta, tele, etcétera, ¿haces como una curaduría? ¿Los acompañás en eso o más o menos?
Muy bien, no sé, sí. No es que estoy ahí obsesivamente.
Sobre todo con Fede, que es el más chico.
Sí, sé lo que mira. Ahora está con los Jóvenes Titanes, por ejemplo.
Ah, no los conozco esa.
Sí, son divertidos.
¿Qué es un youtuber?
No, ah, es una serie de dibujitos. Ah. Le gustan los Jóvenes Titanes. Con las películas sí, porque casi que las vemos juntos. Y mi hija sí, ve más youtubers. En un momento vio Chiquititas por YouTube también, que la vio todas sus amigas lo veían. Pero sí, es un tema importante ese. La otra vez en el colegio había habido una charla con respecto a todo esto, las redes sociales y lo que miran. Entonces te decían más o menos los pasos a seguir y al final te decían, bueno, cuando ellos tienen 15 años, reza. Lo único que te queda es rezar. Es eso. Es un mundo incontrolable.
Incontrolable.
Sí, claro.
Yo fui a una charla en el colegio de mi hijo y la chica encargada de la informática decía, piensen que cualquier cosa que suben a internet es para siempre, queda ahí para siempre. Sea una foto, un comentario, lo que fuera.
Sí.
Y me pareció útil, me pareció, bueno, es gratis, parece que está disponible todo el tiempo, pero ojo, no es tan gratis como parece.
Sí, tiene su costo.
Tiene su costo.
Sí. Y son chicos, la verdad. Entonces.
Claro.
Y a veces no toman dimensión, si nosotros no tomamos dimensión.
Exacto.
Imagínate ellos de lo que puede generar eso.
Es como darles, no te digo un arma, pero digo, es una responsabilidad enorme.
No, es una herramienta importante.
Sí.
Para ellos es diversión y está bien que sea. Pero bueno, mi hija sabe, con esto no es seguridad de nada, pero ella sabe cómo, o mejor dicho, hablamos de cómo cuidarse en las redes y todo.
¿Qué significa? Vos respecto de la imagen de tus hijos en redes sociales, ¿cuán abiertos sos? ¿Compartís fotos de ellos?
No, de la cara nunca o casi nunca, muy poco. A veces de espalda muestro algo. En la radio sí hablo mucho de ellos y a veces me pregunto si está bien. Lo que pasa es que en la radio me pasa algo que no tengo control.
Claro.
Me gusta no tener control.
Claro.
Pero tal vez debería cuidarme un poco más. Pero sí, la gente sabe sus nombres. Le pasa a la mayoría de las personas que trabajan hoy.
En medios.
Sí. Si lo comparás con Mirko no es nada, ¿viste? Por ejemplo. Pero otros son más cuidadosos y los respeto. Pero sí, con Dalia charlamos de este tema también. Que no aparezca en una revista, que es muy invasivo para ellos. Y no tienen la facultad de poder elegir si quieren hacerlo o no, ¿viste? Ya les tocaron dos padres conocidos, que inevitablemente el apellido lo tienen que llevar. Así que...
¿Y recibís buena onda de oyentes o espectadores?
Sí, buena onda porque creo que tengo como muchos oyentes de mi generación, entonces hay mucha identificación en el tema. Y me cuentan sus historias también, y cada vez que escribo algo con respecto a que no se bañan, que vacaciones de invierno, me doy cuenta que hay mucha gente que está en la misma.
Bueno, y para ir terminando, ¿hay literatura o algo que vos hayas consumido, hayas leído, que te gustó, que te hizo bien, que te gustaría recomendar?
Qué buena pregunta. Bueno, ahora leímos un libro de Sergio Holguín, que es un autor para adultos en realidad, que se llama Sapo en Buenos Aires, que lo pidieron del colegio y me gustó. Justo cuando te preguntan no te acordás mucho. A Fede le gustó otro que se llamaba algo del recreo, pero no me acuerdo de los títulos. Estoy grande también.
¿Leíste Criar sin miedo de Miguel Espeche?
No.
Muy recomendable.
Bueno, lo voy a buscar. Pero ese es para leerlo solo, sin los hijos.
Ese es para leerlo solo, sí, para padres. Okay.
Sí, muchos libros de esos no leí, en realidad.
O sea, cuando, antes de ser padre, o en el durante, ¿leíste material, entre comillas, para padres?
No. Nada. Es un prejuicio, tal vez, pero no, nunca me llamó la atención. Fui a las charlas de preparto, todo eso, estuve ahí. Pero después, nada, voy recolectando más charlas de amigos y amigas que me van contando.
¿Estuviste presente en los partos?
Sí, en los dos.
¿Qué me puedes decir de eso?
Del primero, los dos fueron por cesárea, pero igual estuve. En el primero, yo soy muy ansioso, eran las 7:18 de la mañana. Primero, Dalia, a la madrugada, me dice que había roto bolsa, hace 12 años exactamente. No me dijo que rompió bolsa, perdón, que sentía contracciones. Y viste que hay que poner como la mano en la panza, y cada vez que una contracción hay que anotar si pasa cada no sé cuánto. Y al principio anotás y después ya anotas cualquier cosa. ¿Viste? Que te dice, cada 20 segundos anota. Si tiene cada 20 segundos, es que hay que ir al... Bueno, y al principio anotás, después ya no tenés que ver el cronómetro, la mano, anotar, los nervios, ya, chao. Y llamé a la médica y me dice, para mí no es nada, pero vengan igual. Y fuimos y la médica le dijo, rompiste bolsa. Había roto bolsa sin darse cuenta. Nada, y en un momento te dicen, bueno, ponete esta ropa que te ponen la... De médico sin ser médico. Y esperá que te llamamos. Si no me llamaban. Y yo me asomo y le digo al doctor, estoy acá, ¿eh? Sí, me dice. Ellos hacen 20 por día de esos.
Claro.
No, pero estuvo buenísimo los dos momentos. Y la verdad que no tuve nervios ahí. Era más una intensidad de estar ahí, mucha emoción. Pero no... ¿Ves? Ahí no tuve ni miedo ni nada por el estilo.
Es que es como hipernatural, de alguna manera.
Sí.
A mí me pasó eso.
Me gustó mucho ese momento.
Sí, a mí también. Bueno, y para terminar, de acá, pongamos 10 años, Kiera va a tener 22. Y Federico 17.
Sí.
Si pudiéramos por un minuto proyectarnos...
Que se arreglen solos, que me dejen en paz un poco. Sí, 22 y 17, no tengo idea. Una locura, ¿no?
Una locura,
sí.
¿Cómo te ves vos como papá de una mujer de 22 y de un varón de 17? ¿Dónde te ves vos y cómo?
Y ojalá me vea que sea un padre comprensivo, un padre que a ellos les sirva para charlar, para consultar, para compartir. Y eso ya es un montón, me parece. Un padre que los pueda acompañar.
Ahí va. Bueno, Seba, muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA, Ensayos sobre la Paternidad. Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer, en la producción ejecutiva Andy Cuquier. La música original es de Nicolás Diab y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi, quien además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos@gmail.com. Hasta la próxima.